si no se entiende bien de qué se trata. Bueno, estamos tratando de empezar con toda la polenta posible. ¡Uy! ¡Uy! El libro de Isela Constantini. No lo tengo encima, lo tengo en el auto. Está Isela Constantini en Radio Nacional. Estamos súper contentas porque es una líder, porque es una líder femenina, porque nos va a contar todo lo que se vive como mujer siendo CEO, siendo cabeza, siendo titular de una empresa. ¿Qué podemos decir a esta altura de la mañana que no se haya dicho hoy? No mucho. Lo que sí podemos decir, como programa, todos estamos de acuerdo, que lo que queremos es que se identifique a los violentos, se los detenga y se vea quiénes fueron capaces de semejante golpe, dicen algunos, golpe institucional, dijo el presidente Macri, violencia, todo lo que pasó ayer, no hace falta que lo recordemos, pero hay que identificar a los que fueron, a los que son, y saber si se, de alguna manera se alentaba, como dijo el presidente Macri hace un ratito nada más, la violencia desde adentro del Congreso, si se alentaba por algunos diputados, y esto es una democracia, señores, se discute, se habla, se conversa, se pierde, se gana. No es así. Nada nuevo, nada que no se sepa. La obsesión de encontrar a las personas que fueron capaces de algo semejante como lo que pasó ayer, que fueron muchos, 50, 60, 100, Martín, todavía no se sabe cuántos. ¿Cuántos son los detenidos aproximadamente?
70.
70 detenidos, pero se está buscando a varios que aparecen en las cámaras, en las fotos.
A ver, casi todos los detenidos fueron liberados, porque no tenían impedimentos de detención y además se constató domicilio. Y lo que está haciendo ahora la justicia es, con las filmaciones de la Policía Federal, con las cámaras de seguridad de la zona y con las imágenes de los medios de comunicación, es identificar a quienes efectivamente cometieron los incidentes. Porque muchos de los que fueron detenidos, y te diría la mayoría, todavía no se constató que efectivamente hayan cometido los incidentes. Lo que ya hay una orden de detención es para Sebastián Romero. Ayer lo veíamos, María Laura, vos te acordás, esa persona de rastas que en el medio de la plaza utilizaba un mortero casero. Bueno, el juez Sergio Torres, a pedido de la fiscal Alejandra Mangano, ordenó hoy a la mañana la detención de Sebastián Romero. Es la primera persona identificada.
Que vamos a contarle a la gente, por si acaso no lo sabe, a esta altura lo sabe, pero es el que estaba armado.
Exactamente, era la persona de rastas que en el medio de la plaza utilizaba un mortero casero,
¿no? Ahí está, mortero.
Con un palo, con explosivos caseros y demás.
Está sobre claro, creo persona, que todos sabemos de quién se trata.
Sí, hay una orden de detención.
Hay una orden de detención, tiene que ser detenido, no es la única persona.
Sobre el resto están trabajando en la identificación con nombre y apellido a partir de las imágenes que se vio ayer. Esta persona, Sebastián Romero, es la primera que tienen identificada en las imágenes con nombre y apellido, por eso su orden de detención.
Resulta que hay 21 grados, tengo entendido, no es algo que haya cambiado. No, bajó un montón la temperatura, mirá lo que me quedé, Rafa.
17 grados 6 en este momento.
¿Cómo bajó? ¿Qué pasó?
Y bueno, la lluvia trajo un poco de frescura.
¿21 de máximo llegaremos?
No sé.
Son las 13:06, ya está el país normalizado, está Isela Constantini en el estudio, ya le voy a dar un beso, un saludo, como corresponde, pero ella entenderá, habló el presidente, habló largo y tendido, dio una conferencia de prensa que duró casi una hora y media. El presidente sí habló de golpe. De la misma manera, Horacio Rodríguez Larreta está hablando de golpe o de intento de golpe. ¿Qué dicen los diputados de la oposición, no? ¿Qué dicen a partir de lo que pasó? Es súper importante lo que digan ahora, es súper importante lo que digan para que quede claro que ellos no quieren la violencia. De aquí en más tienen una oportunidad, tienen una gran oportunidad. Hola Isela, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Recuperándote?
Sí, la verdad que un día hasta medio raro de venir a hablar de mi libro, después de los acontecimientos de ayer. La verdad que muy, muy triste. Para mí es un día de luto hoy.
Ustedes saben que Isela Constantini es una... A ver, yo decía una mujer que llegó a uno de los lugares más altos que se puede llegar cuando las mujeres no llegan a los lugares, Isela, de titulares de empresas, de CEO de empresas, de titulares de organismos públicos muy importantes, y sos de alguna manera un referente para muchas mujeres.
No, es un orgullo, la verdad que no me lo tomo de esa forma, pero después de haber escuchado tantas mujeres que me preguntaban cómo se lograba y no haberme dado cuenta del tema género, por eso decidí escribir el libro, porque es una forma de inspirar, de motivar, de demostrar que también uno tiene sus barreras, a veces se las pone uno mismo, pero que realmente se puede trabajar y desarrollarse para poder crecer en las empresas.
Vamos a hablar del liderazgo femenino, entonces. Vamos a hablar de tu liderazgo, vamos a hablar de cómo se hace, contra qué hay que pelear. ¿Cómo manejarse? ¿Cómo hacer para que seamos las mujeres y no en un modelo masculino las que lideremos, ¿no?
Sí, la verdad, el libro en realidad está para todos los géneros. Digo, va dedicado principalmente a los jóvenes, porque es donde yo creo que está la gran esperanza de lo que son los futuros líderes, sean de empresas, de organizaciones, instituciones o hasta gobierno. Creo que la mujer en general tiene un estilo de liderazgo más hacia el consenso. No que no existan hombres que también tengan ese estilo de liderazgo, pero es un estilo de liderazgo diferente. Yo creo que las mujeres estamos más preocupadas en cómo se hacen las cosas, no solamente en lo que se tiene que hacer.
Estamos con Isela Constantini, vamos a hablar de liderazgo femenino, vamos a hablar de su libro, vamos a ver si tenemos alguno para regalar. Me lo dejé en el auto, Isela, tu libro. A ver si alguien me ayuda y lo va a buscar al auto, porque tengo muchas cosas subrayadas, porque es súper interesante. Pero vos entenderás que después de años en que no hubo episodios violentos como en el día de ayer, es un tema que va a estar durante todo el programa.
No, yo creo que es más, hasta pensé que íbamos a cancelar esta entrevista, porque la verdad que la dimensión de lo acontecido ayer nos va a llevar todavía algunas semanas o meses para tratar de entender el impacto que tiene hacia este cambio cultural. Yo creo que es un proceso bastante intenso lo que estamos viviendo, y lo de ayer pone a prueba que todavía tenemos mucho para aprender como democracia y como respeto y ciudadanos.
Hay mucho para aprender, y lo vamos a hablar también con Isela, Rafa. Tenemos música, tenemos un reloj como siempre para regalar, lo vamos a presentar. Más allá de lo que pase, hay una normalidad que hay que mantener, que sostener. Un país que trabaja, un país que cree en el futuro, un país que quiere crecer, un país que quiere relajarse a las 13:10 del mediodía. Rafa,
vamos a escuchar un poco de música. Hoy la canción que presentamos es Te voy a contar un sueño. El creador e intérprete es Jacinto Piedra.
Vamos a escuchar la versión de Abel. ¿Puede ser la de Abel Pinto?
Sí, señor. De noche, gritos lejanos, rompe a la luna, tiembla de miedo, hay un charco de Salamanca, llaman campanas, los hombres quieren matar, se empuñan un arma. En la tierra juntan semillas para hacer la nueva cosecha.
Te voy a contar un sueño, escribió Jacinto Piedra, y estamos disfrutando la versión de Abel Pintos, pero queremos versiones, Rafa, vamos.
Que las hay unas cuantas y muy buenas. Por favor, comuníquense con nosotros a través del WhatsApp Nacional, que es 1165 840870.
1165 840870. Ayer le regalamos a Mari de la Tablada un reloj porque nos encantó su versión. Teníamos cantidad de gente que nos estaba escribiendo que necesitaba salir del clima de violencia. Mientras nosotros se lo contábamos, también íbamos matizando con mucha música. No sabés la cantidad de gente, Rafa, que nos escribió ayer. Hoy Pietro Sorba va a seguir hablando de las fiestas, porque las fiestas, a ver, ¿cómo es diciembre? Con fiestas, con vacaciones o por lo menos plan de vacaciones, y con el clima de los diciembre, que lamentablemente esta vez se fue de margen. Decía Pietro Sorba, postres simples para las fiestas. Va a ser un esfuerzo, Martín, Rafa, va a ser un gran esfuerzo, porque él odia lo dulce, no le gusta lo dulce. No me debe estar escuchando ahora. Él dice que va a ser un pan dulce relleno, un tiramisú, una crema helada casera. ¡Qué rico, qué rico! Tenemos el lujo, este lujo que nos damos de tener de columnista nada más y nada menos que a Pietro Sorba. Y en un rato va a estar con nosotros con las comidas para las fiestas. ¿Qué número me dijiste? Porque quizás la gente quiere pedirle cosas a Pietro.
Estoy casi seguro que lo van a hacer. Es el 11-65-84-0870.
Les quiero contar que el Aeroparque Jorge Newbery empieza a operar ahora. Empezó a la 1:00 p.m. y ahí empiezan a normalizarse lentamente los vuelos. El país empieza a normalizarse ahora al mediodía, de a poquito, pero estamos pendientes de lo que pase con las personas que fueron responsables de la violencia ayer en las calles alrededor del Congreso. Vamos a estar pendientes, Martín, todo lo que se sepa. ¿Quiénes fueron los que fueron liberados?
Los detenidos ayer.
¿Todos?
Todos, absolutamente.
¿Cómo puede ser que los hayan liberado? Eso es lo que la gente me está preguntando.
Sí, te contesto. Porque no tienen impedimentos de detenciones, porque la justicia pudo constatar domicilios. Había dos o tres casos de que se estaba como concretando las libertades porque no tenían los DNI encima, entonces estaba buscando determinar cuáles eran sus identidades, y porque a hoy no está acreditado por la justicia que las personas que fueron detenidas ayer hayan sido los responsables de los incidentes. ¿Qué es lo que ordenó la fiscal? Empezar a determinar eso, con las imágenes de la televisión, de la policía y de las cámaras de seguridad de la zona de Congreso, identificar a quienes cometieron esos incidentes, y con la identificación ponerle un nombre y un apellido. Cuando eso ocurra, se van a ordenar las detenciones.
No es al revés, hay Martín, no es al revés. Si la policía, que fue tan lastimada ayer, tan agredida ayer,
sí,
detuvo a los pocos que detuvo, 70, pocos digo porque eran muchos más, no hay que primero tenerlos y comprobar si alguno era responsable, porque la policía no iba a detener a los manifestantes que iban de modo pacífico.
Tenés por lo menos dos antecedentes donde algo de eso ocurrió.
Sí, sí, pero sabemos que ayer la policía actuó de un modo ejemplar.
Bueno, esta fue la decisión que tomó el juez y la fiscal, de decir, están identificados las personas detenidas, sabemos dónde encontrarlas porque se constató domicilio, eventualmente si se identifica que esas personas fueron algunas de las que cometieron los incidentes, se las puede volver a detener o se las va a citar indagatoria. Eso no ocurrió. Hasta hoy, a 12 horas de ayer a la noche, digamos que terminó el operativo policial, hay una orden de detención, que es este muchacho que comentábamos antes.
Eso es lo que nos preocupa, que es un chivo expiatorio, y eso es lo que la gente pregunta. No tiene que haber un chivo expiatorio, no es Sebastián Romero el único
que hizo ademanes, lo veíamos ayer en vivo. Lo que no hay frente a esas personas es un nombre y un apellido, y eso es lo que está contado en tribunales tratando de determinar. Los que tiraban piedras, ¿quiénes son? ¿Cuál es su nombre y apellido? ¿Cuál es su dirección? ¿Cómo podemos ubicarlos? Y a partir de eso, concretar una detención y una acusación en base a pruebas que, en este caso, podrían ser las filmaciones, tanto de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, como de los medios que estuvieron ayer en la plaza de los dos congresos.
Lo seguimos de cerca esto, porque no puede haber ni uno, ni dos, ni 10 chivos expiatorios. Hay decenas de personas que vimos por la televisión hicieron desastres y además muchos policías heridos.
Y la, la orden de detención es sobre una persona que está que se vio claramente como usaba un mortero.
Sí, claro, pero debiera haber de algunos más, ¿no? Se vio a muchos. Sí.
A ver, te repito, lo que dicen hoy en tribunales es la única persona que tenemos con nombre y apellido. Del resto tenemos imágenes. Estamos tratando de determinar a esas personas, ponerle un nombre y un apellido y a partir de ahí proceder a lo que la justicia entienda que haya que hacer, porque muchos de ellos, ayer, la mayoría te diría, no fueron detenidos por la policía.
No fueron detenidos la mayoría y los que fueron detenidos fueron liberados. Eso es lo que a la gente la indigna, ¿no? Y se la, a ver, esto es una conversación, casi te diría, de café sobre lo que está pasando.
Sí, no, indigna porque es la impunidad, ¿no? O sea, lo que fue destruido también son elementos donde los ciudadanos también aportamos desde los impuestos para mantener. O sea, es destruir tu propia casa.
Quedó tapiado de piedras el Congreso allá.
Quedó tapiado de piedras y había alfombras de piedras también en la 9 de julio y toda la obra que se hizo alrededor del Congreso en la 9 de julio, la obra en relación también a lo estético, a lo lindo que tenemos en la ciudad fue destruida, ¿no? Sí, unas pérdidas enormes.
Yo creo que se pierde lo material, pero se pierde mucho en el concepto de lo que significa la democracia. Yo creo que todavía somos un país joven para ir viviendo y entendiendo lo que es la democracia, pero todas las personas que estaban en el Congreso ayer son representantes de todos los que los han votado. O sea, es triste, la verdad que es triste desde el punto de vista de las manifestaciones y de la forma como se manifestaron.
Estamos con Isela Constantini. Isela está presentando su libro Un líder en voz, que tiene como subtítulo Descubriendo oportunidades de desarrollo y de transformación. Y un líder tiene que hablar también. Por eso nos pareció interesante que vinieras, pase lo que pase. Un líder también tiene que tener un espacio de voz sensato. ¿Y cómo pelear por ese espacio siendo mujer?
Yo creo que todo líder tiene que hablar. Yo creo que un líder no puede no hablar, no expresar. Yo creo que en determinados momentos por donde pasa la situación de liderazgo, sea una empresa, sea una institución, organización, gobierno, lo que sea, uno tiene que entender que hay una demanda de saber hacia dónde se está yendo, qué se está haciendo, y precisamente darle un sentido de pertenencia a las personas que digan, yo hago parte de este proyecto, hago parte de este proceso, y dice partícipe hace con que uno se adueñe del proyecto y lo lleve de una forma más tranquila.
O sea, primero hay que sentirse parte, primero es un trabajo con una misma. Digo porque en general esto les estamos contando a las mujeres de toda la Argentina, ¿no?
Sí, y en realidad es hombres y mujeres, porque yo digo que el primer proceso de liderazgo empieza con uno mismo diciendo, bueno, ¿quién soy? O sea, ¿qué quiero ser? ¿Cómo quiero ser? ¿Cuáles son mis atributos positivos? ¿Cuáles son los que tengo que mejorar? Escuchar de otras personas lo que opinan sobre uno, qué es lo que lo llevan a uno a poder desarrollarse y poder crecer profesionalmente.
Estamos con Isela Constantini. Lo primero que dijo Isela es lo que sucedió ayer nos va a llevar mucho tiempo para digerir. La verdad es que estoy muy triste. Y representa lo que sentimos todos en estos momentos. Eso de que hay que digerir. No imaginábamos eso de que de un momento para otro se arme esta batalla campal y que incluso el que está más identificado, este del que estábamos hablando con Martín Angulo, Sebastián Romero, fue precandidato de un frente de izquierda. ¿No? O sea, todo eso hay que digerirlo. Fue capaz de estar armado con un mortero y estar lastimando a policías porque sí, por una ley que debe discutirse en un recinto.
No, yo creo que hay que preguntarles qué entienden de la ley. Yo voy hasta más allá para decir, ¿realmente los que estaban de forma agresiva entienden qué es lo que se estaba votando? ¿Entienden en el detalle qué es la causa por la cual estaban tan enojados?
Bueno, ahí hay que también darle un poquito de responsabilidad al gobierno que quizás no lo explicó lo suficiente. No tiene que ver con la violencia es injustificada, pero es complejo entender cómo son los mecanismos de ajustes en los haberes jubilatorios, ¿no? Es complejo de entender.
Sí, por eso vuelvo al tema de comunicación que vos me decías, el líder tiene que comunicar, y sí, el líder tiene que comunicar, y es el líder el que tiene que ver el termómetro de poder decir en qué momento tengo que comunicar, qué tengo que comunicar, en qué lenguaje, porque también es un desafío cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el idioma o las palabras adecuadas para que se entienda el mensaje que uno quiere pasar?
Qué difícil ser presidente en estos momentos, ¿no? Porque seguramente uno tiene que medir cada palabra.
Es muy difícil, yo creo que, y lo menciono en el libro, lo que es procesos de transformación, que es lo que a mí realmente me apasiona. Todo proceso de transformación genera un conflicto, genera miedo, genera ansiedades, y yo digo que las transformaciones a veces generan, genera una adrenalina que puede ser la adrenalina llevada al negativo y al positivo. La adrenalina de un cambio en lo negativo es de que uno se congela y espera que digan qué tiene que hacer para moverse. Y es difícil porque todo proceso de transformación, uno no sabe cuánto tiempo va a durar. Una crisis, una transformación, una reestructuración, uno sabe que arranca un proceso y no te pueden decir, mira, esto va a durar 3 meses, así que ajustate el cinturón, 2 huequitos, pero es solo por 3 meses. No sabes si van a ser 3 meses, 2 años, 1 año. Y eso yo creo que es el gran desafío de poder medir.
¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que se dijo mal en relación a los 3 meses, Gisela? ¿Cómo?
No, yo digo... El
porque eran son 3 meses, hablemos de lo que pasa.
No, en realidad usé 3 meses pensando aleatoriamente en mi experiencia de
empresas. Son esos 3 meses que no se... Que se deja de cobrar, digamos, lo que se cobraba antes, que se pierde plata, que pierde el haber jubilatorio.
Sí, yo me entré... hoy, justamente hoy a la mañana, estábamos hablando con un grupo de trabajo sobre entender mejor la ley previsional, porque no la entendemos del todo. O sea, yo creo que nos falta... entender exactamente cuál es el impacto y entender qué significa ahora y qué era hasta ayer, cómo se estaba manejando y cómo se empieza a manejar ahora.
Bueno, mientras tanto, el gobierno ha decidido hacer uso de su capital político después de las elecciones. La ley ya salió, la ley ya fue votada y hoy a las 5 de la tarde vuelve a juntarse la Cámara Baja para sesionar otra vez sobre la reforma tributaria. O sea que son días, cómo denominarlos, días
movidos,
pesados,
calientes.
Movidos,
sí, calientes. Yo creo que los que están en el Congreso hoy son héroes, porque además de representar al pueblo, realmente tienen que aguantarse toda la presión externa e interna para poder llevar adelante lo que es un proyecto de país.
Recuerden o recordemos todos que esta reforma tributaria, entre todos los cambios que plantea, lo que plantea es una especie nuevo de sistema de distribución del impuesto a las ganancias, grava la renta financiera y aumenta algunos impuestos como a la cerveza y al cigarrillo. Esto se discute hoy a partir de las 5 de la tarde. No imaginamos que la reforma tributaria irrite del modo que irrita el tema jubilatorio. Pero bueno, calientes, días muy, muy calientes. ¿En qué teléfono estamos, Rafa, si nos quieren escribir a tu WhatsApp?
En el 11-65-84-0870.
Una canción divina, estamos escuchando una versión divina de Abel Pintos. Un poquito más de Abel Pintos.
Por favor.
Yo sé que los oyentes te están mandando versiones, ¿no?
Pero le digo a Raúl de Chaco que Mercedes Sosa no la grabó. Hay
más
versiones.
Bueno.
Hay más versiones, escriban. Pero no esa.
Dale. Tenemos uno de esos relojes que nos gustan, que son cancheros, que son... de acero, de hombre, mujer, a las mujeres que les guste grande, yo lo usaría tranquilamente, se parece al que uso. Y tenemos versiones, pero antes un poquito de Abel Pintos, dale.
Pucha, qué sueño, quiero el tenido, nubes de un mito a mi patio se han subido, silba una pava, cantan rubialas. En Monterrey elevamos a mi esperanza. Tranque la puerta que afuera grita. Ya han hecho nido, tristes al cielo, la paz del pueblo se ha ido. Donde la...
llaman campana. Los hombres quieren matarse, empuñan un arma.
Aquí estamos en el 11-65-84-08-70, no hay versión de Mercedes Sosa, pero hay otras versiones y ya las están pidiendo, ¿o no?
Al 11-65-84-08-70, WhatsApp Nacional.
Tenemos más versiones, las tenemos acá todavía, ¿esperamos un poquito o querés pedir alguna, Rafa, antes del informativo?
Yo diría, si queda un poquito de tiempo, escuchar la del autor con Sisto Palavecino.
¡Ay, qué linda versión! A ver, un cachito.
Gritos lejanos, rompe a la luna, tiembla de miedo algún charco, de Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse, empuñan armas.
Acá estamos. Te voy a contar un sueño, pidió Jacinto Piedra. Si ustedes nos quieren contar un sueño, estamos en el 11-65-84-08-70, con lluvia en la capital federal, con 16 grados, fresquito, con Isela Constantini. Tenemos el lujo de tener a Isela Constantini, que escribió Un líder en voz, y esta líder va a tener que hoy hablar un poquito con nosotros, un poquito más de lo que está pasando, de lo que pasa en la Argentina, porque el líder tiene que poner el cuerpo también, ¿o no?
Sí, pone cuerpo, cabeza, emoción, pone todo.
Pone todo un líder. Ahora nos va a explicar cómo se hace. Mientras tanto, estamos esperando que se definan los diputados de la oposición. Que digan qué piensan de lo que pasó. Eso nos importa. Después las noticias.
Nacional informa.
Es la hora 13:30 minutos. Mauricio Macri dijo que hubo diputados que incitaron a la violencia. Afirmó que no escuchó a los dirigentes de la oposición condenar las agresiones de las que fueron víctimas los agentes de la policía en el marco del debate por la reforma previsional.
El jefe de Estado aseguró que las modificaciones propuestas por el gobierno permitirán crecer 20 años al país.
Hace instantes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó el análisis que hizo el primer mandatario sobre los incidentes que ocurrieron ayer.
Seguramente quieren saber respecto a lo que sucedieron en estas semanas. Lo ha sintetizado brillantemente nuestro presidente de la Nación, por lo cual ha sintetizado cuáles han sido los acontecimientos, la caracterización de los mismos y el papel que se ha cumplido en los mismos.
En tanto, comenzó a normalizarse el tránsito en la capital federal y el conurbano bonaerense tras la finalización del paro de la CGT.
Comienza a normalizarse totalmente el servicio de subtes, todas las líneas de subtes, como así también los trenes, comienzan a circular de sus puntas. Por otra parte, ya los colectivos están funcionando y todos los puentes, La Noria, Uriburu, Nicolás de Monti, Pueyrredón, Federico Bosch, Avellaneda y la autopista Buenos Aires-La Plata están totalmente habilitadas. Las autopistas del oeste, Rinchiri, Panamericana y Camino Parque de Buenos Aires presentan tránsito normal, intenso, 80 kilómetros por hora. La General Paz normal. Recordemos también que está funcionando el Metrobús y el Premetro. Aeroparque y Ezeiza comienzan a replantear y reubicar sus vuelos cancelados anteriormente. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Por otra parte, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires comenzó a debatir cambios en el régimen jubilatorio del Banco Provincia.
Deportes.
Holland no seguiría en Independiente. Según medios colombianos, el T argentino dejaría el club de Avellaneda porque habría un principio de acuerdo económico y de proyecto deportivo entre Atlético Nacional y el técnico campeón de la Copa Sudamericana.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura 33 grados 7 décimas, la humedad 45%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 17 grados 2 décimas, 100% la humedad, el cielo está nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Es una radio de todos.
La radio de todos.
Es la diversidad de opinión.
Que podemos enterarnos de situaciones políticas o de otros países.
Donde podemos tener información de la que nosotros necesitemos, podemos requerir.
Se actualiza.
Una comunidad se puede expresar y se puede sentir identificado.
La radio es todo para mí.
Radio Nacional.
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 La radio de todos.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Las cabras llegaron a la orilla y salieron del agua.
Del agua.
Estaban empapadas
y tiritaban de frío.
La cabra lisa
miraba
a la cabra manchada.
La cabra manchada miraba a la cabra lisa.
Se sonrieron, se acurrucaron una contra la otra
y se durmieron.
Desde entonces no han vuelto a pelearse
nunca más.
Las historias nos llevan lejos. Conozcamos nuevos mundos con solo pasar una página.
Y colorín colorado,
este cuento se ha acabado.
Incentivemos la lectura en los niños. Es un consejo de Radio Nacional. En Colombraro vimos crecer a tu familia. Te acompañamos en la preparación de las comidas, la limpieza y la organización de tu hogar. Disfrutamos del primer baño de tu hijo, de la vianda para la escuela y del almuerzo en el jardín de tu casa. En Colombraro queremos estar siempre cerca y por eso día a día desarrollamos nuevos artículos para compartir con vos. Cajas organizadoras, muebles de jardín, artículos de cocina y para la mesa, canastos para ordenar y recipientes de residuos para reciclar. Colombraro, la mejor opción para tu casa. Ahora, Nacional,
en todo el país.
1:00 p.m, 35 minutos.
Nos escuchás también en Bariloche.
Por FM 95.5.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Para estas fiestas, relojes Paddle Watch. Paddle Watch es parte de vos. Paddle Watch se lleva en la piel. Tu mejor regalo. Paddle Watch.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Se han subido, silba una pava, cantan rubialas, el monte ríe, le da ojos a mi esperanza.
Seguimos escuchando la versión de Jacinto Piedra y Sixto Palavecino.
A pedido del oyente Marcelo, que vive en Santa Cruz, le gustó mucho, mucho esta versión.
Bueno, seguimos escuchando entonces las versiones que nos acerquen. Al Rafa, el Rafa maneja el WhatsApp.
Te voy a contar un sueño, así se llama la canción que compuso Jacinto Piedra, que estamos compartiendo con ustedes en Plato Fuerte. Llaman, escriban al 11-65-84-0870.
No podemos dejar de hablar de lo que pasó ayer, porque nos hacemos algunas preguntas, ¿no? El gobierno no supo conducir este proceso en relación a la ley previsional, o no quiso, o no pudo. ¿Por qué me hago estas preguntas? Porque Isela Constantini dijo hace un par de meses que a ella la fueron de Aerolíneas Argentinas en 5 minutos y sin anestesia. Entonces me pregunto si el gobierno no debiera sentarse a pensar cómo hacer para resolver las cosas de otro modo.
La verdad que mi salida de Aerolíneas, María Laura, o sea, es parte de un proceso que yo lo viví como aprendizaje personal y mi propio desarrollo profesional. Es algo que yo creo que alguien en algún momento tuvo un pariente o alguien que le pidieron que se fuera o se hiciera un costado. Entonces no me pongo como víctima, yo creo que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le toca y bueno, es parte de mi proceso de aprender también cómo hacer mejor líder, mejor empleada, es parte de mi aprendizaje.
Pero podemos reflexionar sobre algunas decisiones que toma el gobierno con mucha velocidad, con mucho apuro, con mucha rapidez, sin explicar.
Sí, yo digo que es muy difícil opinar cuando uno está adentro de la olla, ¿no? O sea, cuando uno está adentro de la olla y la temperatura empieza a calentar, es difícil, uno no tiene toda la información de todo lo que está pasando y poder decir, bueno, ¿de qué forma lo podemos contener? Viéndolo de afuera, uno sí puede tener la opinión de decir, bueno, podrían haber comunicado mejor, podrían haber explicado mejor, podrían haber tenido una medida, un termómetro mejor de cómo se iba a desencadenar todo, pero verlo y decirlo de afuera es más fácil que estar en el día y la presión de es una presión muy grande. Yo creo que la experiencia de un año en Aerolíneas demuestra la gran diferencia de lo que es el sector privado y el sector público. Que en el sector privado vos tomás una decisión y sabés cuál es tu nivel de impacto. Impactás una comunidad muy cercana a donde estás, pero en el sector las decisiones políticas tienen un impacto mucho mayor. Entonces es mucho más complejo una decisión política.
Claro que es complejo. Dijo Gisela, y lo leí en la contratapa del libro, que una persona se convierte en líder mucho antes de ser promovida a un puesto destacado. ¿Qué significa eso?
Sí, muchos piensan que el ser líder es cuando te promueven a jefe, gerente, supervisor, presidente. Y en realidad el liderazgo, que yo creo que es el fantástico, el mejor, es el que sos cuando sos reconocido como líder. Todavía no tenés un título, todavía no tenés tu tarjetita, todavía no tenés nada que te titule como un líder de algo, pero que la gente te siga, que tus compañeros de trabajo digan la verdad, que lo que vos creas que hay que hacer, vamos a hacerlo, o que compañeros de otras áreas te puedan llegar a decir, mira, quisiera trabajar con vos, o decirle al jefe, mira, decirle a esta persona que venga a trabajar con nosotros.
O sea que antes se van comunicando cuáles son las herramientas, uno va comunicando, uno, hablemos en primera persona, uno va comunicando las herramientas que tiene, las posibilidades que tiene, la empatía que tiene, qué es lo que va comunicando, sí, que hace que después alguien diga, esta persona va a ser líder.
Hay dos cosas. Una son las características naturales o genéticas que uno tiene, y después están las otras que uno va desarrollando. No significa que la persona que tiene características naturales de liderazgo, que son los chicos que uno ve desde la primaria, secundaria, que son los grandes líderes de sus grupos, que lleguen a ser líderes. Porque yo creo que hay un componente que cuando uno quiere algo y realmente se propone algo y decide trabajarlo con total honestidad, puede ser mejor líder que el que tiene las características naturales para hacerlo. Entonces, el que se propone dice, yo quiero ser un líder, ¿y qué tengo que hacer para ser mejor líder? ¿Y cuáles son los atributos que tengo que trabajar que yo tengo para poder serlo?
O sea que es un trabajo con uno mismo.
Sí, es con uno mismo entendiendo qué es lo que son las características que uno tiene y qué es lo que tiene que escuchar de los demás sobre uno mismo.
O sea que lo más importante para convertirse en líder es tener ambiciones profesionales, tener... ¿No? Ambición, querer crecer.
Yo creo que uno tiene que diferenciar lo que es querer crecer dentro sí. de una empresa, organización, institución o una organización.
No, me refería a eso, que me refería profesional. A crecer profesionalmente, exactamente.
Y personalmente, yo creo que el hecho de que uno se pone desafíos, cuando uno es líder, a medida que va creciendo en los niveles de liderazgo, más desafíos se va a enfrentar y más oportunidades tiene para desarrollar ese liderazgo. Entonces yo creo que el líder termina creciendo por la cantidad de desafíos que se pone en el camino y para aprender realmente a desarrollar otras herramientas que de repente tiene y no la sabe que las tiene.
Rafa, ¿te están escribiendo y haciendo preguntas para Isela?
Claro.
Hablando de Roma,
sí.
Eso se me pegó, te digo, acá estamos vintage, pero hablando de Roma, están contando que los vuelos no se normalizaron. Había anunciado el aeroparque metropolitano y también en Ezeiza que volvían a normalizarse a las 13 horas, todavía no. Ahora están anunciando que a las 3 de la tarde. ¿Por qué dije hablando de Roma? Porque Isela fue titular de Aerolíneas Argentinas. Dale, Rafa.
Tengo 26 años, soy licenciada en Economía y trabajo en el sector público. Estoy migrando al sector privado con la sensación de no estar de acuerdo con el factor político en mi trabajo actual. Isela
es el consultorio de Isela, ¿eh?
Momento. Isela es una inspiración. Me encantó la parte de su libro en donde relata su experiencia en el deporte. Es Nurit, que es tucumana, pero trabaja aquí en Capital.
¡Qué grande!
No, me parece excelente. Yo creo que yo siempre creí que para que Argentina pueda reintegrarse al mundo después de tantos años que se perdió ese espacio de ser parte de un mundo globalizado, que cuanto más trabajáramos el sector público y privado juntos, con los mismos objetivos, más rápido íbamos a poder lograr esa integración y volver a ser un referente de algunos sectores que se decida que Argentina puede llegar a ser. Así que me parece que es una experiencia muy importante los que vienen del sector privado y que se pasan al público y también del público que se pasan al privado.
Estamos hablando con Isela Constantini, estamos pendientes, Martín, estamos pendientes de las noticias, no queremos que solamente se busque a Sebastián Romero, el de la foto del mortero, el precandidato del Frente de Izquierda. Queremos saber qué pasa con el resto de los agresores de tantos policías detenidos. Se iba a reunir hoy el gobernador de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno Larreta, con los policías. Hay policías muy heridos, policías quebrados, policías que tienen en riesgo un ojo, policías muy lastimados. Eso es lo que está pasando hoy aquí en la Argentina. ¿Y hay música para compartir? Dale, a ver, Rafa, ¿querés otra cosa? Dale.
Tan lejos en kilómetros, pero tan cerca con Nacional.
¿Quién?
Claudia desde Río Grande.
Qué grande.
Siento tristemente que como pueblo hemos perdido la capacidad de discernir. Excelente la invitada de hoy. Un abrazo para todos.
Sí, estamos con una invitada de lujo. Una invitada de lujo. Hoy también estaba repasando lo que dice en el libro Isela y dice que, a ver, ella en realidad no lo dice, pero das a entender que la idea no es convertirse en líder de acuerdo a las reglas del marketing o del management, ¿no? Sino que hay que mirar otras cosas, hay que vivir, hay que ver las experiencias.
Sí, yo creo que el proceso de liderazgo arranca desde conocerse a uno mismo, ¿no? A veces uno también tiene aspiraciones, me pasó de casos de chicos que trabajaron conmigo que tenían aspiraciones a ser gerentes, y yo lo miraba y le decía, mira, ¿querés realmente que yo te ayude? Te voy a poner, te voy a listar las cosas que yo creo que son actitudes que tenés que tener para poder ser reconocido por tus pares para ser un gerente. Entonces, tiene algo mucho de lo que es el personal, tiene mucho de lo que yo digo el marketing personal, que uno es una marca. Cómo se viste, cómo habla, de qué forma transmite su conocimiento, cuáles son los atributos que se diferencia. Yo digo que uno se tiene que pensar como si fuera un producto y decir, bueno, ¿de qué color soy? ¿A dónde soy vendido? Si soy tímido y me vendo en un supermercado, estoy en la estante de abajo. Entonces, ¿cuáles son las características que yo tengo? Y es una marca, o sea, es como un producto que demora muchos años para tener una credibilidad. Una persona, un profesional también tiene que trabajar, ser consciente de ese trabajo.
Por eso se llama Un Líder en Voz, el libro de Isela Constantini. Yo digo Constantini, es Constantini, no sé por qué. ¿Volverías a la función pública?
Ay, Manuela,
¿no te quedó algo pendiente? Porque es un año nada más que tuviste en Aerolíneas.
Sí, yo, obviamente que el trabajo de Aerolíneas con el equipo que arrancamos armamos el plan de 3-4 años y uno se va con la sensación de que, bueno, completamos solo un año. Dejamos el terreno armado para lo que se tendría que seguir haciendo. Pero yo sé manejar empresas. Yo creo que esa es la función pública. Uno puede hablar de gobierno y puede hablar de empresas. Yo sé manejar empresas. Y la verdad, la complejidad de la política es superior a lo que uno puede vivir en una empresa privada.
O sea que no. ¿Cuál es la respuesta? No hay ni sí, ni no, ni blanco, ni negro.
Yo creo que depende el desafío, pero... Y tiene que ser empresas. Yo realmente el sector público de gobierno, yo sé manejar organizaciones y transformarlas en hacerlas más eficientes, más productivas.
Bueno, es lo que intentabas hacer en aerolíneas. ¿A eso te referís con una empresa?
Sí, es más perfil empresa que sector gobierno.
Volvemos al libro porque quiero saber si todos podemos ser líderes o solamente algunos.
Todos podemos ser líderes.
¿Todos?
Todos. Yo creo que hasta la persona que en el colegio le decían pobre este chico o esta chica, va a ser una seguidora para siempre o la van a mandonear. Si esa persona realmente tiene voluntad y quiere trabajar, puede trabajarlo. Obviamente que le va a costar más que los que tienen esa naturalidad y de que ya lo traen el código genético para hacerlo, pero se puede ser líder.
Se puede ser líder, se puede trabajar para ser líder, tengas la personalidad que tengas, se puede trabajar. Eso es súper interesante. Y siendo mujeres y siendo mamás, ¿cómo hacemos para ser líderes?
Yo creo que ese es uno de los temas que menciono en el libro. Tengo un capítulo nomás que está dirigido más específicamente al tema mujer, que es la líder mujer y el líder de mujeres, porque yo creo que es un desafío para los dos. Pero hay dos fenómenos que ocurren con las mujeres en la misma franja etaria, que es entre los 25 y los 35 años. En esa edad, la mujer tiene su primer hijo, y también generalmente ocurre su primer embarazo, su primer promoción. Y es un momento de dualidad muy grande para la mujer, porque no es que está garantizado que va a ser promovida o ascendida, pero sí está garantizado que depende de ella su interés de querer ser madre. Y hay un debate interno muy grande en la mujer en ese momento, porque o apuesta a seguir trabajando y muchas veces lo que recibe es lo que puede pagarle a la niñera o a alguien que se quede con su hijo, versus seguir con su hijo. Entonces es un momento, yo creo que es un quiebre muy grande de que la mujer pueda ver que puede elegir, y es una apuesta muy grande para que la mujer pueda crecer. Entonces cuando vos decías hay pocas mujeres que crecen,
hay pocas mujeres, sí, claro. En los ámbitos gerenciales hay pocas mujeres y en Latinoamérica muchísimas menos.
Pero yo creo que se debe mucho a un poco el contexto social, cultural, de que hay una cobranza, de que yo como madre, con el sueldo que tengo, entonces mejor me quedo yo a cuidarme a mi hijo, que mi mamá me cuestiona de por qué vos vas a trabajar si yo me quedé con vos, o que mi suegra me cuestiona de por... Yo creo que hay un aspecto todavía, y lo que yo digo es que nosotros nacimos, gracias a Dios, de un lado del mundo donde podemos elegir lo que queremos ser. No es porque uno nace mujer que tiene que casar, tener hijos, porque muchas mujeres no quieren tener hijos, no van a ser buenas madres, y tampoco quizás puedan llegar a tener un embarazo. Entonces, yo creo que en este lado del mundo podemos decir, bueno, elegimos ser esto, nos equivocamos, tenemos la oportunidad de volver a estudiar, de volver a intentar otra carrera, de volver a intentar otro tipo de trabajo y poder realizarnos a lo largo de nuestra vida.
Estamos con Isela Costantini, que dice que hay un líder en cada uno de nosotros, en todos, en cada uno de nosotros. Costantini, me cuesta sin la N, Costantín, le debe costar a mucha gente,
a todos,
también
no
a todos,
importa.
¿No? Isela, la recordamos todos porque no es un nombre muy común y estuvo al frente de Aerolíneas y se fue aplaudida, te fuiste aplaudida por los gremios.
Sí, yo creo que de la misma forma me fui muy buena relación con Esmata cuando me fui de General Motors. Yo creo que en toda empresa o cualquier organización uno tiene que entender cuáles son sus socios estratégicos. Los colaboradores son tus socios estratégicos, tu líder es tu socio estratégico, los proveedores son socios estratégicos, los distribuidores en el caso de General Motors eran socios estratégicos, y el gremio también es parte. Una vez a uno de los gremios que no le gustó al comienzo, yo le dije que él era parte del problema y de la solución de Aerolíneas. Es realmente como yo lo veo, cada uno de los socios tiene una responsabilidad muy grande hacia dónde vamos como empresa. Entonces yo creo que el relacionamiento con los gremios se debe a que siempre los puse sobre la mesa, es decir, acá el plan hay que armarlo juntos, podemos discutir, vamos a lavar la ropa sucia acá todos juntos, pero tenemos que entender a dónde estamos parados y que vamos a pasar por momentos difíciles, pero que juntos lo vamos a tener que pasar.
Bueno, es un modelo de trabajo muy interesante. Todos en la misma mesa. Son el problema y la solución. Es interesante saber que te fuiste de distintas empresas privadas y públicas en muy buena relación con los gremios. Es una experiencia importante que hay que transmitir. ¿Lo contás en el libro?
Sí, cuento un poco la relación con los gremios, por qué la importancia. Mucha gente piensa, bueno, Isela tiene esa relación porque siempre le dio todo lo que quisieron los gremios. No es cierto. Es un juego interno dentro de las empresas o de las organizaciones de quién gana. Hay que entender la dinámica, que los propios gremios también son empresas donde hay un tema político y guerra de poderes internos.
Rafa, resulta que estamos en el 11-65-84-08-70. Yo tengo un montón de ganas de hablar de lo que pasó ayer, pero la verdad es que...
¿Un poquito de música?
No, pasa que Isela me hipnotiza, porque dice cosas súper importantes, súper interesantes y que no hay oportunidad de escuchar muy a menudo. Una mujer con esta experiencia y con esta capacidad de liderazgo femenino, insisto... Nosotras las mujeres, lamentablemente, muchas veces copiamos para ser líderes a los varones y lo hacemos todo mal, porque no somos varones, somos mujeres. Esto de poder sentar a todos en la misma mesa, de relacionarse bien, esto que ya estaba explicando con palabras tan sencillas, la ropa la lavamos en casa, de poder despedirse bien, de poder tener un vínculo afectuoso con quienes uno trabaja y con quienes uno discuta. Es bien femenino y hay que encontrar ese modelo. Es la manera en que vamos a llegar.
Sí, yo creo que quizás lo que yo llamo un poco en el libro es el factor H y entender que yo la verdad que leí tantos libros de management a lo largo de mi vida y todos eran muchas teorías o experiencias o investigaciones y éramos números en todas las análisis. Y muchas de esas teorías las apliqué y las traté de validar a lo largo de mi experiencia en General Motors, que fueron 17 años, y obviamente en Aerolíneas, que fue un año. Pero hay muchas teorías donde hablamos de que cuanto más comprometidos estén los colaboradores, los empleados, más motivados van a estar y los resultados de la empresa van a superar lo que uno tiene programado o considerado. Entonces a veces uno se queda muy enfocado en solo los resultados, los objetivos y se olvida de la esencia que son las personas. Nosotros hacemos cosas para las personas por medio de las personas. Nosotros hacemos cosas para los clientes. Sin los clientes las empresas no existen. Hacemos las cosas por nuestros accionistas, porque si los accionistas no están contentos no van a seguir invirtiendo. Pero lo hacemos por medio de personas, lo hacemos por medio de los empleados que realmente aportan a los objetivos y al desarrollo de lo que hay que hacer.
Estamos con Isela Constantini, les decía, pero el Rafa tiene música para compartir. Dale, Rafa.
Desde Caleta, Olivia, el oyente Gabriel dice, hay una muy buena versión del dúo Coplanacu de Te voy a contar un sueño.
¿La tenemos?
Sí, y no solamente la tenemos, sino además estamos de acuerdo con él.
La luna tiembla de miedo a escucharlo. En Salamanca llaman campana. Los hombres quieren matarse empuñando un arma.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Tranquen las puertas.
...1165-840870... intentamos escuchar música, Rafa, para pasar la tarde amablemente y recuperarnos. Nos va a costar, dijo Isela Costantini, nos va a costar recuperarnos del día de ayer. ¿De qué te reís, Rafa?
Porque siguen pidiendo la versión de Mercedes Sosa, que ojalá la hubiera grabado.
No, esos son los famosos, me tiro a la pileta a ver si me gano el reloj. Sí. No. Ayer me pasaba y me pedían Ramona Galarza, claro, una canción de la Mesopotamia, la tiene que haber grabado. No, se están tirando a la pileta a ver si ligan el reloj. A ver, me pongo seria unos minutos antes del informativo. Alguna de las preguntas que necesito tengan respuesta para ver si alguien nos puede contestar. ¿Qué sabían los diputados de lo que pasaba afuera? ¿Qué sabían? ¿Cuánto los alegraba? ¿Cuánto los entristecía? La agresión, las agresiones, la violencia, lo que pasaba, lo que pasó en los alrededores del Congreso, esta batalla campal por momentos, ¿fue festejada por algunos dirigentes? ¿Quiénes festejaron la violencia? ¿Había algunos que las alentaban, como dijo hoy el presidente Mauricio Macri? ¿El gobierno, después de lo que pasó ayer, tiene que hacer una reflexión? Si tiene que hacer una reflexión, ¿en qué dirección? ¿Sobre qué tiene que reflexionar? ¿En qué siente el gobierno que se equivocó? ¿Cómo se interpretan los cacerolazos, por ejemplo? ¿Los cacerolazos de ayer qué significaron? ¿Qué nos querían decir? ¿Quiénes eran? ¿Eran los que votaron al oficialismo? ¿O era la oposición que estaba caceroleando? ¿Cuánto nos cuesta a todos los que pagamos regularmente, puntualmente los impuestos, todos los destrozos del jueves? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuántos millones son? Que lo ponemos entre todos. ¿Cuánto nos cuesta a todos lo que se destruyó ayer? ¿Cuánto le cuesta a la ciudad volver a arreglar todo lo que se rompió ayer? ¿Hubo un golpe institucional? ¿Hubo un intento de golpe institucional? ¿Se puede hablar objetivamente de eso? No estamos viviendo un clima parecido al 2001, gracias a Dios. Pero ¿cómo ven los expertos el día de ayer? ¿Cómo ven las personas que analizan esto fríamente, los sociólogos, los analistas políticos? ¿Qué nos pueden decir? Todo esto se nos plantea todo el tiempo y queremos algunas respuestas. Queremos saber por qué hay una sola persona públicamente identificada con los destrozos de ayer, cuando todos los vimos a todos por televisión. ¿Uno solo? ¿Cómo hacemos después para explicarle a la gente que hay una justicia que está funcionando si hay uno solo que conocemos? Después de las noticias.
Nacional informa.
Es la hora 14.
El presidente Mauricio Macri afirmó que la violencia de ayer fue claramente orquestada y premeditada.
El jefe de Estado manifestó que la justicia investigará los hechos e identificará a los responsables.
Esa violencia que vimos, claramente orquestada, la vamos a enfrentar junto a la justicia para entender quiénes han sido los responsables, porque no fue algo espontáneo. Realmente en la Argentina hoy se vive un clima de paz. En la Argentina hoy hay una esperanza sobre el futuro. Y esto que pasó fue algo claramente premeditado que buscó que no funcione el Congreso de la Nación. Pero lo bueno es que hoy estamos para decir que a pesar de todo lo que hicieron, nosotros demostramos que la democracia funciona en la Argentina.
El ministro de Ambiente porteño dijo que los destrozos en la Plaza del Congreso superan los 15 millones de pesos.
Eduardo Machiavelli detalló que los violentos hasta se robaron el sistema de riego y destruyeron las dos glorietas que eran originarias del lugar.
Recordó que el sitio fue restaurado completamente hace dos meses.
Deportes.
River ofrecerá 10 millones de dólares a San Pablo por Lucas Prato. El delantero dijo: me seduce jugar en River. Estoy bien en Brasil, pero me cuesta estar lejos de mi hija de 7 años.
Datos del tiempo.
En Neuquén, la temperatura actual de 29 grados 9 décimas, humedad de 52% y el cielo está despejado.
En Buenos Aires, la marca actual 17 grados 2 décimas, la humedad es del 100%, cielo nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
Nacional.
Y están en vos, están en mí.
La radio de todos.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Para estas fiestas, relojes Paddle Watch. Paddle Watch es parte de vos. Paddle Watch se lleva en la piel. Tu mejor regalo. Paddle Watch.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Bueno, cortá todo lo que estás haciendo, es hora de poner la pava. Soy Osvaldo Bazán, ya empiezan los dulces y amargos para compartir con todo el país.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Para mí la radio de todos es una radio en la cual puedo participar.
Nosotros podamos expresarnos libremente o escuchar las expresiones de otras personas.
Me parece que es una radio abierta.
Me entretiene.
Que todo el mundo puede compartir algo con esta radio.
Y la radio nos puede informar a nosotros también.
Nacional.
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 La radio. La radio de todos.
Para estas fiestas, relojes Paddle Watch. Paddle Watch es parte de vos. Paddle Watch se lleva en la piel. Tu mejor regalo. Paddle Watch.
Papá Noel tenía una gran, gran cara, unos ojos enormes y unos anteojos.
No armas el arbolito, Papá Noel. No viene y no te cae los regalitos.
Se recolecta todos los días del año para entregarlos en una noche.
A mí me encanta la Navidad. Siempre me cruzo con Papá Noel.
Feliz fiesta para todos.
Feliz Navidad.
Papá Noel.
Radio Nacional.
Soy mi mejor amigo.
La radio de todos. En Colombraro vimos crecer a tu familia. Te acompañamos en la preparación de las comidas, la limpieza y la organización de tu hogar. Disfrutamos del primer baño de tu hijo, de la vianda para la escuela y del almuerzo en el jardín de tu casa. En Colombraro queremos estar siempre cerca y por eso día a día desarrollamos nuevos artículos para compartir con vos. Cajas organizadoras, muebles de jardín, artículos de cocina y para la mesa, canastos para ordenar y recipientes de residuos para reciclar. Colombraro, la mejor opción para tu casa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:05.
Nos escuchás también en Hachal.
Por FM 102.1.
Estás escuchando Plato Fuerte. Estás escuchando Nacional.
Solo los niños van de la tierra.
José desde San Miguel llamó a WhatsApp Nacional 1165-840870 y allí solicitó esta versión que estamos escuchando de Te voy a contar un sueño por Verónica Condomí.
Verónica Condomí, otra versión. A ver, ¿vos estás estudiando Quién se lleva el reloj hoy?
Falta todavía.
Falta, pero podías empezar a estudiarlo.
Me parece con todo
que es
gusto.
Importante, me parece que es importante, no es menor, ¿eh?
La y están gente... pidiendo versiones lindas, raras, escondidas, que está la producción ahí para poner en el aire en cualquier momento.
Y te escriben por todos los temas, te escriben...
Es verdad.
¿Dónde se metió Pietro Sorba? Yo estoy segura que lo vi, ahora lo perdí
de
vista.
Es difícil responder, ¿eh?
¿Dónde está Pietro Sorba, chicos? No estaba acá Pietro. ¿Y por qué no se sienta Pietro? Porque la gente quiere saber cuáles son los postres, que empieza a contarnos cuáles son los postres para las fiestas. Y está Isela Constantini, que es una líder femenina, y nos está explicando muchas, muchas cosas. Súper importantes, que no se encuentran en los libros de management, se encuentran en las vivencias y en cómo hace uno para, a ver, metabolizar, ¿está bien la palabra?
Sí.
Metabolizar las vivencias, aprender de las propias vivencias, aprender de lo que ve en los trabajos. Dijiste algo que me quedó en la cabeza, vos dijiste que uno es un producto, ¿no?
Sí.
Uno vende también vistiéndose, dijiste,
sí,
con lo que se
habla,
viste,
cómo
habla, cómo sí. se peina. No me miren hoy, a la mañana. No nos miren, que estamos con los pelos revueltos por la humedad, pero todo esto de alguna manera nos presenta.
Sí, nos presenta. Yo en el libro lo menciono que uno también tiene que tener una lectura, una visión crítica de que no es simplemente mirarse en el espejo como lo hacía la bruja de Blancanieves, que veía una reina maravillosa y al final era una bruja. Uno también tiene que tener esa capacidad de decir, no soy todo lo bueno, tengo muchas cosas malas y muchas oportunidades para mejorar. Por eso es tan importante escuchar el feedback, hablo mucho de feedback, escuchar de su líder, escuchar de compañeros, escuchar de gente que trabaja para uno, que le puede decir abiertamente, con una total honestidad, decir, mira, estas son las cosas que a mí me molestan, o esto yo lo que veo que si lo hicieras diferente podrías hacerlo mejor. Es parte de ese aprendizaje de quién es uno y cómo puede ser mejor.
Acá en esta mesa tenemos un montón de líderes. Uno es Pietro Sorba. Hola, Pietro, ¿cómo estás?
Buen día. Bueno, buenas tardes. Yo siempre te digo buen día y
yo creo que
tarde.
Dos de la tarde es tarde.
Tengo desfasaje.
No, está tarde, bien, porque a la una a veces uno dice buen día y a las dos dice buenas tardes. ¿Qué hacías ahí? ¿Por qué no te venías a sentar con nosotros? ¿Estabas cocinando? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuáles son los postres que estás haciendo hoy?
Pero cosas muy fáciles.
A ver.
Muy fáciles.
Dale.
Un pan dulce relleno.
Sí.
Un pan dulce relleno. Sí, una crema helada que se puede preparar en casa, que es mucho mejor de algunos helados que yo he comprado.
¿En serio?
Sí.
Ay, eso me reinteresa.
Y bueno, vamos a dar un clásico de los clásicos de los clásicos de los clásicos, que es un tiramisú, pero hecho como corresponde.
Ayer comí el tiramisú de Sotoboche. Qué delicia. Qué bien bueno, lo hace. Rafa, el teléfono, por si quieren escribirle a Pietro.
1165-840870.
Y se va sumando gente al baile. A ver, lo que más me interesó es la crema helada, no te voy a mentir.
¿En serio?
Sí, ¿no la harías? ¿Cómo la hacemos?
Muy fácil.
Decime.
Necesitamos tres ingredientes.
¿Solo tres?
Tres.
Dale.
Muy fácil.
Dale.
Entonces, una lata de leche condensada,
sí,
que es muy fácil de encontrar en los almacenes, en los supermercados.
Anota, Martín, por favor.
Estamos en eso.
¿Estás anotando?
Estamos de acuerdo.
Estamos bien.
Es pavo
este postre está muy bien.
Es pavo.
No sabés todavía.
No, porque...
Son tres ingredientes.
Sí.
Vos vas a poder.
Vamos.
Dale.
Bueno, después un pote de dulce de leche.
Bien.
Sí.
Me parece que 400, el normal es de 450 gramos. Por
¿cualquier
ahí
estilo?
Lo que a usted le guste. Perfecto. Y después un pote de crema de leche. Podemos elegir entre 250 mililitros o los 400 mililitros. O sea que es el poquito más grande. Lo único que tenemos que hacer es colocar la leche condensada en un recipiente, en un bol. Agregar el dulce de leche y con un batidor de alambre empezar a integrar los dos ingredientes.
La leche condensada
con el dulce de leche.
Sí. La lata de leche, la proporción era una lata de leche.
Una lata,
condensada,
creo que 250 gramos,
sí,
por ahí.
Y,
sí.
Y el dulce de leche de medio
400
kilo.
400 y pico, digamos medio kilo.
Okay,
sí,
lo empezamos, ¿no?, a mezclar todo.
Mezclamos para que se integren bien los dos ingredientes.
Sí.
Y finalmente, sí, agregamos el pote de crema de leche. Y ahí
¿crema
también,
eso?
Crema, wow, de leche, sí. sea, es una crema helada.
Perfecto.
Integramos también con el batidor de alambre y lo único que tenemos que hacer es tomar ese recipiente y colocarlo en el congelador.
Para, el recipiente. Sí. El otro día le dije a Fantino que yo le hago el para. El recipiente, sí. ¿Tiene que ser de vidrio, por ejemplo?
Puede ser de vidrio, puede ser pirex, puede ser plástico, puede ser metal, acero. Sí, no hay ningún problema.
Ok, entonces.
Ese recipiente con su mezcla perfectamente homogénea va directamente al congelador. Lo único que tenemos que hacer, si es posible, es a partir de la hora y media, dos, mezclar.
A la hora y media, no a las dos de la tarde, sino a la hora y media dos horas de haberlo puesto.
Muy bien, perfecto. Empezar a mezclar. ¿Por qué? Porque si no se cristaliza mucho.
¿Eh?
Entonces, después de dos horas, mezclamos. Después de media hora, intentamos mezclar de vuelta hasta que el postre, hasta que esa crema helada, que es un helado en realidad, bueno, se haya puesto realmente en condición, en la textura que nosotros queremos. Y les aseguro que es un postre helado extraordinario.
¿Lo pones en el freezer siempre?
Sí, hay que ponerlo
en el freezer. ¿Siempre en el freezer?
Sí, porque es una crema helada. Porque es una crema helada y tiene que tener la textura del helado. Podríamos tener otro sistema, que es de repartir la mezcla original en pequeños recipientes individuales.
Para que queden listas las porciones.
Para que queden listas las porciones. Eso es lo que podemos hacer para que quede un poco más para que sea un poco más prolijo, quizás, o un poco más cómodo. ¿Eh? Tenemos las dos opciones.
Una maravilla.
Ah, muy fácil.
Se viene el pan dulce relleno, entonces.
Sí.
Dale. ¿Sí? ¿Hiciste? ¿Preparaste el helado, Martín?
Estamos todos.
Está listo. No,
está más pavo imposible.
Muy fácil.
Lo que podemos hacer es reemplazar el dulce de leche.
Sí.
Con una mezcla de frutas. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos, por ejemplo, melón, ananá, frutilla.
Ah, mira, voy a anotar.
La procesamos.
¿Cuánto? ¿Qué cantidad?
Aproximadamente 600-700 gramos.
600-700 gramos de fruta.
Fruta, puede ser frutilla con banana, con ananá. Bueno, la fruta que tenemos a nuestro alcance. Y procesamos esa fruta con dos cucharadas de azúcar. Hasta obtener una especie de puré liso.
Dos cucharadas de azúcar, estoy escribiendo. Y eso lo mezclamos con la leche condensada.
Con la leche condensada y la crema de leche. Mezclamos
primero
bien,
con la leche condensada.
Primero con la leche condensada, que es un poco que ofrece un poco más de resistencia, y después con el dulce de leche.
Un minuto, por favor. Un minuto, porque estamos con esto.
Esto.
Esto engorda mucho. Las dos cremas heladas que
depende de la cantidad. Pues si usted toma un pocillo de café, no pasa nada. Eso no.
No, imposible.
Si uno come medio kilo, medio postre, claro.
Sí. Imposible.
Todo depende siempre de la cantidad.
Dale.
¿Se le puede poner, Pietro, chispitas de chocolate?
Se puede. ¿En el primero? Sí. El primero.
Sí,
queda bien.
Para los más chicos, ¿no?
Chispitas de chocolate.
Viste que queda divertido. Para los chicos.
Se hace el que sabe. Se hace el que sabe, no sabe hacerse ni un sándwich.
No, pero él lo va a hacer. Estoy seguro que esta Navidad lo va a preparar. ¿Es cierto?
Me puedo animar, ¿eh? Y puedo traer. No, se va a complicar.
Se prepara en 5 minutos. Bien, fácil.
5 minutos.
En 5 minutos, pero...
Las tres recetas que trajiste hoy. Otra rápida, ¿cuál es la que se viene?
El pan dulce relleno es muy fácil.
¿En serio lo decís?
Claro que sí.
¿Pan dulce relleno es muy fácil?
Facilísimo.
A ver, ¿cuáles son los ingredientes?
Un pan dulce.
Ah, no, pero ya lo compras hecho. No,
pero
Rafa,
espera.
Te van a abuchear los oyentes.
No,
¿dónde
para
están
nada,
escribiendo,
para
Rafa?
Nada.
Rafa, ¿dónde están escribiendo?
Al 11-65-84-08-70.
Uy, nos están sacando fotos. Chicos, posen, mira. Isela Costantini nos está sacando fotos, Pietro.
Sí.
Acá estamos los que estamos, ¿eh? Ustedes saben que no está todo el equipo porque Martín Bilic se fue a Carlos Paz porque está en el teatro. Yo no estoy acá, en la foto no salgo.
Estamos difíciles.
Vos sabés que acá quieren salir todos en la foto, pues si no me protestan y están todos agremiados. Ese es un chiste. Y bueno, es un día difícil, pero a ver, ¿qué decía Isela por acá en la radio? Hay que seguir caminando, hay que naturalizar que hubo un día complicado hasta que se averigüe bien quiénes son los responsables. Pero mientras tanto hay que seguir caminando. Esto es diciembre. Estamos aprendiendo liderazgo, estamos cocinando postres para las fiestas. ¿Qué pasa, Rafa?
Pregunta para Isela.
Dale, vamos, Isela. Isela, un hito, ¿eh? No paras, dale.
¿Es viable Aerolíneas en términos de estructura y costo operativo en un escenario competitivo de low cost? Y la consecuente observación de saber si cree en la llamada revolución de los aviones que propone el gobierno actual?
Uy, yo hay muchas cosas de aerolíneas que ya prefiero no opinar, porque es como decía recién, uno tiene que estar adentro de la empresa para entender las dificultades, los desafíos. Yo tenía una foto de lo que estaba la situación de país, de oportunidades internacionales, etcétera, hasta el año pasado. Es difícil decirlo. Yo lo que sí puedo decir es que Aerolíneas para mí es una empresa que todavía es viable, es una empresa que tiene las condiciones de poder ser una empresa que no dependa de subsidios del gobierno.
¿Viable significa esto? Que se
sustente con sus propios medios.
Que se autosustente.
Que pueda mantenerse con sus propios rendimientos y mantener sus propios costos. Creo también en la libre competencia. Yo creo que el mercado es libre y uno tiene que estar preparado para competir. Yo creo que el
desafío con las low cost en este caso.
Y yo creo que no hay nada que una low cost tenga que tener que Aerolíneas no la pueda tener. Las low cost parten de costos de operaciones más baratos, que serían aeropuertos. O sea, si un aeropuerto es más barato de operar, no tendría que tener costos diferentes para Aerolíneas, deberían ser los mismos costos. Un acuerdo, un convenio con un gremio no debería ser diferente para las dos líneas aéreas. Entonces yo creo que hay puntos de partida de lo que es el concepto de la low cost, que Aerolíneas también se tendría que beneficiar con reducciones de costos. Pero hay que competir. Aerolíneas tiene que preparar los músculos que no ha estado preparada para competir hace muchos años.
Pero sí. Es posible. Vos decís que es posible. Que sería un poco la pregunta que nos está haciendo. Sí, es
José posible. De Río Grande.
Es posible. Gracias, José. ¿A dónde te escribió?
11-65-84-0870.
Te pido, Martín, que dejes de escribir y que prestes atención, porque el pan dulce se compra. El pan dulce de Pietro se compra. No tenés que cocinar. Es como la baguette del supermercado.
Este es más, vino con trampa.
Sí, no, claro. No, para nada, ¿no?
A ver, no. ¿Cómo es? ¿De qué lo rellenas?
Tres ingredientes.
A ver.
El pan dulce.
Sí.
Y dos sabores de helado.
¡Ay!
¡Ah!
¡Ah! A ver, ¿cómo es?
Entonces, por ejemplo. Por ejemplo.
¿Los helados?
Y bueno, sí. Yo lo preparo en mi casa, pero lo más fácil es comprarlo.
¿De la heladera?
Que vas a una panadería. Compras el pan dulce y el helado que
acabamos
de hacer.
Y después voy a la heladería y digo, por favor, necesitaría medio kilo de helado de chocolate y medio kilo de helado de crema americana.
¿Y ahí qué haces?
Bueno, tomo el pan dulce, lo doy vuelta. ¿Me seguís?
Sí,
muy bien.
Sí, entonces, doy vuelta, le dejo la parte de abajo.
La parte de abajo arriba. Para arriba. Entonces para tomo arriba. Un cuchillo.
Sí.
Y empiezo a cortar el fondo del pan dulce.
Sí.
Dos centímetros del fondo hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Saco esa tapa y empiezo con una cuchara, con un tenedor, a sacar la parte de adentro del pan dulce.
¿Es un pan dulce con frutas?
Es un pan dulce con frutas.
¿Es un pan dulce con nueces, almendras, todo?
Puede ser, sí. Y lo ahueco. Saco la parte de adentro y dejo simplemente la parte exterior del pan dulce. Tomo el helado de chocolate y coloco y lo empiezo a rellenar empiezo a rellenar el pan dulce con el helado de chocolate y después termino de rellenar con el helado de crema americana. Vuelvo a colocar la tapa, lo doy vuelta y lo pongo en el congelador. ¿Estamos de acuerdo?
Bárbaro.
¿Te parece difícil?
No, para nada.
¿Cómo es? ¿Cómo se sirve?
Cortado en fetas. Entonces, finalmente,
fetas.
Un poco antes, una 15, 20 minutos antes del servicio, saco del congelador, espero que baje un poco la temperatura y lo corto en fetas como siempre. ¿Qué voy a tener? Por un lado la parte exterior, que es exactamente la que estamos acostumbrados a ver del pan dulce, pero la parte de adentro va a ser el helado.
¿No se congela el pan dulce?
No, ¿no? Un poquito, un poquito. 20 minutos retoma tranquilamente la temperatura. Obviamente es fresco, pero no está congelado. Bien. Y tenés un pan dulce un poco diferente. Con el relleno que te quedó, podés hacer otra cosa. Podés servir, si no lo destrozaste de manera, bueno, definitiva, lo podés, por ejemplo, servir con una crema pastelera al día siguiente, o se puede utilizar tranquilamente para el desayuno.
Y o se lo come así mientras uno va
haciendo el pan dulce. O se puede picar en la mesa dulce.
¿Dijiste la distribución del helado cómo es?
Eso cada uno elige. Hay personas que, por ejemplo, tienen la paciencia, que tampoco es facilísimo, de pegar un helado, digamos, a toda la superficie interna y después de colocar el resto en el centro, y hay gente que hace mitad y mitad.
Claro.
Depende de la paciencia que tenga uno.
Señoras y señores, nos queda el tiramisú, ¿eh? ¿El tiramisú es fácil o difícil?
Fácil.
¿Fácil?
Muy fácil.
Antes el Rafa pide pista.
No, yo, María de Río Grande, pide, suplica, por favor, otra vez, la fórmula de la crema helada.
La crema helada, yo la tengo anotada. ¿Vos me guías?
Sí, sí.
Una leche condensada, una lata. Bien. Un dulce de leche de 500 gramos, 400 gramos.
Bien. O en su lugar, 700, 700 gramos de fruta surtida.
De fruta surtida
fresca.
Con dos cucharadas de azúcar.
De azúcar, muy bien.
Se mezcla la fruta, el azúcar y la leche condensada o la leche condensada con el dulce de leche.
Bien.
Se va mezclando. Después se le agrega un pote de crema de leche.
Bien.
Después se pone en el freezer.
¿Y se acabó? ¿Se terminó?
No, a la hora y media.
Ah,
dos
bueno,
horas,
tenés razón.
Lo saco porque
muy bien,
se finalizó y lo vuelvo a revolver.
Bien. Hasta
lo
que.
Lo vuelvo a revolver. Que
hasta, que, hasta que tengamos la textura de helado que nos guste.
¿Cuánto tiempo lo revuelvo? Un rato. ¿Dos veces, tres veces?
Por lo
veces.
Menos dos o tres veces. Lo ideal, dos o tres veces. Para tener una textura realmente más lisa, muy parecida a la del helado. Si no, se cristaliza mucho.
Él dijo, él, Pietro.
¿Quién?
Erasmo Giorgio Sorba.
Santo Erasmo de Rotterdam.
¿Sabes?
Sí.
Se llama así, te juro, Isela. Tiene tres nombres. Pietro, de Génova, dijo que la clave es que el batidor, ¿cómo se dice?
Batidor de alambre.
De alambre, sea de alambre. Si no hay de alambre
también
en casa...
También una espátula está bien.
Una espátula, una cuchara.
Cuchara también. Dedo
bueno,
también.
La clave de la crema helada...
mi próxima pregunta.
La clave es revolverlo a cada rato hasta que agarre la textura. Porque si
sí.
Es un helado cristalizado,
sí.
No es helado.
Sí, no es, a ver, no es tan agradable como un helado más cremoso.
¿Aprobé?
Sí, sí, por supuesto.
Ah, bueno.
¿Sigue estando mal visto probar así con el dedo?
Obvio, sí, claro.
Eso y también, bueno, no,
que no te vea.
Hay una cuestión de cuchara colectiva que...
Eso está debidamente aclarado.
Hay muchas cosas que les quiero contar. En estos momentos hay algún poco de tensión en la legislatura, bonaerense, porque recordemos que la provincia de Buenos Aires está avanzando con su propia reforma previsional. Eso pasa en la provincia de Buenos Aires. Al mediodía está sesionando el Senado y después sesiona diputados. A la tarde se estima que podría votarse la ley. Hay mucha policía alrededor y esperamos que no pase nada, que no haya ningún episodio. Pero hoy, ahora, en estos momentos, hasta que vuelvan los diputados nacionales al Congreso, está el foco de la tensión en La Plata, en la legislatura bonaerense, a partir de la discusión de la propia ley previsional. Están tratando la reforma jubilatoria, por ejemplo, del Banco Provincia. También estamos prestando atención a lo que esté pasando ahí. Hoy, a las 5 de la tarde, se junta los diputados para hablar de la reforma tributaria. Va a haber muchos temas. El tema es el nuevo sistema del impuesto a las ganancias. El tema también es la renta financiera, que va a ser gravada. Algunos impuestos internos, como la cerveza, como las gaseosas, como el cigarrillo. Y esto es lo que está pasando ahora en la Argentina, un diciembre caliente en el que estamos intentando atravesarlo con un poco de reflexión, con otro poco de cocina, con otro poco de música. ¿Vamos a la música, Rafa?
Vamos, ahí tenemos una nueva versión para escuchar de Te voy a contar un sueño.
Solo los niños.
¿Quién pidió esta versión, Rafa?
¿Quiénes pidieron?
Ah, varios.
Sí, Miriam, que vive en la misión La Ishi en Formosa, quiere escuchar a Los Gauchos y ahí están sonando, igual que Magdalena, también de Formosa, pero desde Las Lomitas.
Uy, de Formosa a Río Grande, tenemos todo el país que nos está escuchando. Antes de despedir a Isela Costantini, que tuvimos el lujo de tener acá como invitada esta hora y media, ¿podemos decir algo de cómo atravesar el estrés cuando uno quiere ser un líder o está en una empresa? ¿Hay algo que podemos aprender y que está en el libro? Porque la idea es un poco contarle a la gente todas estas vivencias de Isela Costantini que están en Un Líder en Voz.
Sí, muchos hablan de la soledad del poder y la verdad que yo nunca lo he sentido, porque creo que parte del estrés de cualquier situación que uno esté viviendo en la empresa lo tiene cuando lo comparte con su equipo, es como que se hace más llevadero y es más fácil de llevarlo. Así que para mí la formación de equipo y el poder conversar y el poder escuchar es clave. Así que para mí el manejo del estrés es junto con el equipo.
O sea que el estrés se soluciona cuando se comparte todo en equipo, cuando no estás solo con el peso de la decisión.
No es que se solucione el estrés, porque el estrés va a seguir, la tensión, la angustia, la ansiedad sigue existiendo, pero se hace más fácil de llevar,
más llevadero,
cuando uno está en equipo.
Isela, vamos a leer en detalle tu libro. Yo lo estuve hojeando y es súper, súper interesante y te agradecemos muchísimo que hayas venido acá a presentarlo.
No, un placer enorme, Mariela. La verdad que un placer estar acá con este hermoso equipo de líderes, como vos mismo lo pusiste.
Son todos líderes y acá no tenés presente algunos, ¿eh? Porque en diciembre la cosa está movidita, pero sí, son todos líderes y estoy orgullosa de eso. Cualquiera puede conducir el programa, son todos unos genios. Isela, mil gracias otra vez.
No, gracias a ustedes.
Un lujazo tenerla, esta mujer que llegó alto y esperamos sigas teniendo altísimas responsabilidades.
Ay, es importante tener los desafíos y que uno se vaya probando uno mismo.